¿Quién quiere unos buenos huevos fritos? Un programa de Satio Producciones para Radio Usán.
Que decía que vivir la vida es como jugar al parchís.
Yo lo que quiero es hacerme un mundo en el hueco.
Si quieres grasas vegetales, yo que sé, chupa un olivo.
Yo creo que sí que se puede elegir ser el puto amo.
Puedes aprender a darte un golpe menos fuerte cuando te equivoques.
En radio.usal.es o en la 89.0 FM.
Sí, aprender sí, a aprender sí. Es lo mismo que aprender a equivocarse, que es lo mismo que aprender a matricularse en la USAL.
Huevos fritos, el programa cultural más gamberro de la radio universitaria.
Hola, hola, ¿qué tal? Aquí empieza Huevos Fritos, ya sabéis, día de huevos fritos, día de felicidad. Aquí estamos, el mejor equipo de la radio universitaria que ha vuelto de nuevo aquí a Radio USAL. Bueno, todo eso te lo ha contado ya Victoria de la Peña en esos indicativos, que es nuestra nueva voz en off y es maravillosa. Te cuento lo que hacemos muy rápido, pues no sé, tenemos reportajes, secciones de todo tipo, tertulias, rutas sonoras, bueno, tenemos de todo, un programa muy chulo que te va a encantar. Me acompañan en la mesa Rosa Corchete, Sergio...
Andrés. Esto no es la quincuagésima palabra otra vez. Joder. Esto es huevos fritos.
Ya.
Y sí, para nuestros colaboradores, tengo una presentación mucho más acorde al nuevo formato.
¿Y por qué no me avisas de estas cosas?
Vale. Si no te lees el guión, no es mi problema.
Vale, perdón, lo pongo, sí.
Sin más dilación, veremos lo más florido del mercado: las solteritas de oro. La solterita número uno es una reclusa víctima de torturas psicológicas que vive en un reino muy lejano. Le gusta el sushi y el jacuzzi. Entre otros pasatiempos, le gusta guisar y limpiar para sus dos hermanastras. ¡Demos la bienvenida a
Sergio Sánchez!
La solterita número 2 utiliza capa y viene del país de la fantasía. Aunque viva con 7 hombres, no es una ligona. Besa sus fríos labios mortecinos y descubrirás cuánta pasión despierta en ella. Un fuerte aplauso para
Fabián Ponce.
Y por último, aunque no por ello la peor, la solterita número 3 es una famosa pelirroja encerrada en un castillo custodiado por un dragón y rodeado de ardiente lava. Pero que eso no se enfríe el ánimo, ella es pura dinamita, le encanta la piña colada y bailar bajo la lluvia. Lista para ser rescatada,
Irene Sánchez.
No he entendido esto, Javi.
Yo opino que...
Lista para ser rescatada, chicos.
Creo que es un formato mucho más acorde a huevos fritos.
Pero porque vale. Soy una trad wife.
Bueno, Sergio.
Pero Sergio solterita no es, hasta donde yo sé.
Bueno, ni Irene pelirroja, sí. Pero aquí estamos.
Bueno, como iba diciendo, además de Sergio Sánchez, Fabián Ponce, Irene Sánchez, nos acompaña Rosa Corchete. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Aquí voy a imponer un poco de orden, ¿eh? Mucho desmadre por todas partes.
¿Te sientes excluida por no haber sido incluida en este formato?
En la solterita de oro.
No, porque ya no soy solterita tampoco y de oro precisamente tampoco.
Bueno, a ver, bueno, y yo que soy Andrés Maldonado, bueno... ¿Qué huevos fritos va a poder ser seguido por todos ustedes cada jueves después del Buenos Días aquí en la 89.0 si estáis en Salamanca o en radio.usal.es para el resto del mundo en nuestra emisión digital? Irene, por favor, retoma un poco el ritmo tú.
¿Qué te pilla mal? Pues en Spotify, iBooks, Apple Podcast, YouTube o Amazon Music, en cualquier momento entre nuestra sitios. Emisión y el fin del mundo. Ah, y como novedad,
y el fin del mundo.
Los domingos a las 12 en Radiodifusión, también aquí en Radio USAL.
Bueno, efectivamente, y como esto te lo sabes de memoria, pues te contamos lo que no. Vamos con el sumario del programa.
Sumario,
¿no?
Que tampoco es un sumario.
Vale, a ver, o sea, tampoco es un sumario, es un menú del día.
Sigue leyendo, anda.
Por lo de huevos fritos y tal, ¿no? Uh-huh. ¿Habéis metido muchos chistes de estos aquí en el programa? O...
Alguno hay.
Algunos hay. Vale. O sea que, bueno, bien. Que lo dicho, el menú del día te lo cantan, no te lo cuentan. Sergio e Irene.
Saludos autoexplotados, ¿despiertos o ya cansados?
Os presentamos el tema del cansancio, para el cual hemos decidido cansarnos los unos de los otros durante estas semanas de preparación.
Yo ya os odio a todos.
Anda que nosotros a ti, listo. Anda.
Si tú también te cansas de nosotros, un poquito de estoicismo. Nos escuchas y punto.
De primero, te contamos muy cosas muy cansinas. De segundo, burnout, multitasking, un turista alemán muy majo y otros palabrejos que se nos ocurran.
Madre mía.
Entre medias te contamos por qué hemos decidido llamarnos huevos fritos y de postre los secretos de nuestros locutores.
Hay
al ritmo
y todo.
De Mamma Mía.
Madre mía.
Es posible, advertimos, que por el camino encuentres trazas de Byung-Chul Han y sus anotaciones filosóficas sobre la sociedad del cansancio, pero vendrá bien aderezado, lo prometemos.
Vale.
Y si no has entendido algo del menú de hoy, es obligado que escuches el programa hasta el final.
¿Qué cara tienes tú, no?
Pues ya tenemos el menú, los comensales, la guarnición y todo listo para los huevos fritos. ¿Y cómo estamos hoy? pues cansados, hasta los huevos.
Huevos fritos. Toca encender los fogones.
Venga, Russell, no te entretengas.
Estoy cansado y me duele la rodilla.
¿Qué rodilla?
Ya no sé ni dónde estoy. Tengo un sueño horroroso.
Ay, qué aburrido.
Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente. Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente.
Bueno, pues hoy empezamos este divertidísimo espacio radiofónico hablando de algo tan entretenido como el cansancio.
Muy bien, Andrés, muy pertinente la elección. Yo no habría podido escoger mejor el tema, desde luego, y aún menos para un primer programa.
O sea, ya, a ver, ya. Un poco cansinos sois todos, la verdad es que sí, es adecuado.
Bueno, a ver, que no se me revolucione el gallinero. Si vamos a hablar de cansancio, deberíamos empezar por definir a qué tipo de cansancio nos referimos.
Estoy cansado, jefe. Cansado de recorrer el mundo solo como un gorrión.
Andrés, si te voy a tener que explicar todo el programa en directo, esto no avanza.
Vale. Pues nada, solo es que me ha parecido un poco cortar rollo, nada más.
Pero no, aquí el único que está cortando el rollo una y otra vez eres tú.
Sí, o los dos, porque esta escena es espectacular, es preciosa.
A la hora ya me he llevado la bronca por tu culpa, Andrés.
Vale, pues nada, perdón, vale, retomo. Encendemos los fogones hoy con nuestra definición de cansancio. Venga, Sergio.
El cansancio es definido por la excelentísima señora Doña Real Academia Española de la Lengua como falta de fuerzas que resulta de haberse fatigado en su primera acepción y como hastío, tedio, fastidio en su segunda. Mientras tanto, el diccionario de otra doña, Doña María Moliner, lo define como acción y efecto de cansar y sensación de estar cansado, de no poder moverse, no poder trabajar más, etc.
Pero las palabras quedan como una estela que va dando fe de un barco. Así la huella en el barro evocará la rueda, como una flecha guarda la tensión del arco. La gente pasa, pero las palabras quedan.
Bueno, esas son las definiciones que dan esos diccionarios sobre el cansancio y este es el particular valor que le da Jorge Drexler a las palabras en su último disco. Vamos a centrarnos en estas definiciones. No vaya a ser que la palabra cansancio nos impida cruzar el mar a bordo de la palabra barco, como dice aquí Drexler. ¿Entendemos el concepto de cansancio a través de estas definiciones?
Pues permíteme, Andrés, retomando la letra de Jorge Drexler, cuando dice exactamente usamos las palabras para dar matices, vamos a dar algún pequeño matiz a la definición de cansancio.
Bueno, démoslo, venga.
Sí, estoy de acuerdo con la definición de María Moliner y con la definición de la RAE que ha dado Sergio. Cansancio sería agotamiento, extenuación. Levantad la mano cada vez que estéis de acuerdo con alguna de las palabras.
Eso no es nada radiofónico.
Para eso tenemos un vídeo, Andrés, sí, por favor.
Vale,
fatiga, desgaste emocional, aburrimiento. Y cuando se dan todas esas facetas juntas, ya es la bomba. La bomba más bomba.
Pero una bomba dañina.
Me apunto a la bomba.
O creativa, ya veremos.
Realmente es curioso porque en el María Moliner se centra mucho en el cansancio físico, ¿verdad? O sea, especifica que es una sensación de no poder moverse. Madre mía, si tienes que llegar al punto de no poder ni moverte para considerar que estás cansado, ¿no?
Incluso nos da una clave María Moliner, que es el no poder trabajar más.
Ya,
parece,
¿verdad?,
que nos está hablando,
¿verdad?,
María Moliner aquí.
Es una definición muy capitalista,
sí,
¿no? Esto es... de si no estás produciendo porque estás cansado, qué mal.
Claro, claro.
Ya, bueno, a ver, por mucho que nos entusiasmemos, la gente hoy ya no acude a aquellos diccionarios ni a esos filósofos que mencionáis, yo creo, para definir el cansancio. Se lo pregunta a otros soportes.
Hola, ChatGPT, ¿cómo estás? ¿Podrías darme una definición de cansancio?
Por supuesto. Mira, el cansancio es como un susurro del cuerpo y la mente que poco a poco va apagando las llamas de nuestra energía. Es ese momento en el que la vida se siente más lenta, donde cada paso es más pesado y el silencio te pide una pausa para recargar.
Se ordena el cielo cuando las palabras suenan y en el sonido...
¿Definición de cansancio según ChatGPT o según la RAE, Sergio? Oye, no ha estado mal.
Hay que decir que no ha estado mal, ¿eh?
No ha estado mal.
Tendría que romper una lanza a favor de ChatGPT. No sé si es mejor, pero está mejor de lo que me esperaba.
Está mejor
es más
esperaba.
Poética incluso de lo
es
que...
Es un poco poética. Es la cuarta que le pedí, también te digo.
Ah, bueno. Claro. Ya. Lo tenías entrenado y domesticado ya.
Sí, sí. Antes de seguir, Rosa, en calidad de profe de filosofía, definición de cansancio según algún filósofo o filósofa.
Pues seguramente que estáis pensando todos que voy a dar la definición de Chulhan, por esto de que está tan de moda, ni sí. hablar. Me quedo con la definición de Kafka.
Kafka.
Para quien, sí, para quien el cansancio no tiene carácter tan negativo y sobre todo no viene del esfuerzo, sino que viene del absurdo. Dice que del absurdo de estar sometido a unas reglas, a unos principios, a unas rutinas, a unos vínculos Bien. Que ya no te convencen, de ahí sobreviene el cansancio. Entonces tiene carácter como productivo y creativo, y él en su experiencia así lo comenta.
Es que Kafka es una bichota, yo le amo.
Es una bichota, pues.
Sí, que bien escogido.
Se despertó siendo bichota y ya no dejó de serlo nunca.
No dejó de serlo. Bueno, pues con esto un alto en el camino. Seguimos hablando del cansancio en unos minutos, pero antes, ya que es el primer programa, pues os contamos cómo hemos pasado de ser la penúltima palabra a ser huevos fritos. Seguimos.
La España cansada. A las 10 de la mañana ya estoy reventada y quiero que termine el día.
Algunos días a las 10 yo ya estoy pensando en echarme la siesta.
Sánchez acusa ante el rey el cansancio de un final de curso agonizante.
Todos mis finales de curso han sido agonizantes y yo nunca he ido a quejarme al rey. A ver si en la tele dicen algo menos absurdo.
China Maxing, cansancio occidental y fantasías de orden.
¿China Maxing? ¿Para cuándo cotizar Maxing? ¿Para cuándo tocar césped Maxing?
El cansancio, el principal enemigo de la salud de los españoles.
Pensaba que el principal enemigo eran los inmigrantes, pero me debo de estar equivocando.
¿Cansado de estar cansado?
Si te dijera de lo que estoy cansada...
Tía, qué cansada estoy últimamente.
¡Joder!
Huevos fritos. Rompemos los huevos.
Bueno, pues ha quedado claro que estamos hasta los huevos, cansados, fritos, colgando en tus manos. Madre mía. ¿Alguien se ha preguntado cómo ha surgido este título tan... Bueno, ¿cómo decirlo?
Pero
¿no?
Espera, ¿vamos a revelar todos nuestros secretos?
Sí, ¿por qué no? O sea, a ver, esta... Mira, vamos a hacer una recreación, ¿vale? Esta es la historia de cómo cocinamos estos huevos fritos, más o menos. O sea, de cómo surgió este nombre, ¿vale? La contamos.
Chicos, estoy repasando la lista de nombres para el nuevo programa y esto es una mierda. Aristóples, el punto medio, punto y seguido, mundo descomunal, jovestruces. ¿Qué es esta mierda?
Pues mira, Aristóples tiene un puntillo gracioso, ¿eh? No sé, aquí hay alguno que no está mal. ¿Mejillones al vapor? ¿Quién ha puesto esto?
No sé, pensé que podría estar bien.
Pero mejillones al vapor, ¿de qué vamos a hablar? No somos gallegos, Andrés. Es como si ahora hablamos, no sé, nos ponemos albóndigas en salsa, pollo en pepitoria, canelones a la putanesca.
Tú sí que eres una putanesca, puta y fresca. ¿Qué es la pepitoria?
La verdad es que no la he comido nunca. Creo que es como una salsa que lleva almendras molidas y huevos duros.
Un momento, ¿huevo duro? Huevo... ¿Y unos buenos huevos fritos? Esa comida sí que está bien, es sencilla, pero mágica.
Bueno, está más o menos logrado para hacer una recreación, ¿no?
A ver, no todo tiene por qué ser recreaciones, ¿no?
En esta parte sí. A ver, el título surgió en una conversación entre Irene, Fabi y yo a altas horas de la madrugada y por lo tanto lo hemos tenido que recrear para que todo el mundo sepa, que es importante que lo sepa todo el mundo, cómo ha surgido esto de huevos fritos. Pero bueno... Es cierto, me dijo Fabi, que deberíamos poner algún fragmento de ese audio original de Fabi e Irene argumentando al resto del equipo por qué debíamos llamar huevos fritos. Sonaba así.
Vale, este audio es para explicaros el proceso creativo que nos ha llevado a pensar que huevos fritos es probablemente el mejor título que vamos a poder hacer y probablemente el mejor programa que podemos sacar con lo que tenemos. Uh-huh. Primero que todo, es un titulazo. O sea, es un titulazo. La cantidad de juego de palabras que puede dar para los títulos de programa, para chistes durante el programa, para nombres de secciones, que si me tenéis frito, estoy hasta los huevos, es que es muy buen título.
Bueno, es muy buen título, es cierto, no lo neguemos. A ver, hemos quitado así como un poquito de pajas mentales de fábrica entre medias. El audio continúa como 2 o 3 minutos más, el audio termina de esta manera.
Un título como Huevos Fritos nos invita a ir más a ese lado más cómico,
más
gamberro. Claro, antes éramos el mejor programa universitario, ahora podemos ser el programa universitario más gamberro. Es que Huevos Fritos a mí me tiene muy inspirado, ¿eh?
Y es como que no nos lo podemos quitar ya de la cabeza.
Sí, llevamos como media hora hablando de Huevos Fritos.
Bueno, de momento es suficiente. Si tenéis cualquier pregunta
o
cualquier idea, efectivamente, cambiamos y...
Mándanos un correo a Huevos Fritos.
@usal.es.
Y lo hemos conseguido, Irene.
¡Sí!
Sí, os salisteis con la vuestra.
Estos son solo un par de fragmentos, el audio es más largo. A lo que íbamos, Sergio y Rosa, ¿qué pensasteis al recibir este audio?
Literalmente, sí. Tranquila, lo que acabas de oír no ha podido pasar. Y sentí una especie de mezcla de cortocircuito cerebral instantáneo y un brote de carcajada incontrolable. Y... al oír el título...
¿Qué defectos?
Espera, que la cosa no se acaba. Por el propio título, una parte de ti quiere buscar pan para mojar en la radio. Y otra piensa, ¿aquí van a hablar de política? ¿O van a contar chistes malos mientras se queman con el aceite?
Ambas cosas.
Ambas cosas, ¿por qué no?
Sergio, ¿en tu caso?
Yo lo primero que pensé es que... el alcance de las drogas de diseño entre la comunidad universitaria tanto, ¿eh? Había llegado demasiado lejos.
Podemos prometer y jurar que no había ningún tipo de sustancia.
Lo más fuerte es que era
ni
tarde.
Ni siquiera alcohol.
Ni siquiera alcohol.
Bueno, el cansancio es la peor
sí,
de las
es
drogas.
Es verdad, era por
el
la noche.
El cansancio de Kafka. Ese que o sea, era, produce
es cierto que eran las 2 de la mañana, pero no habíamos consumido ningún tipo de
drogas. Y es cierto que yo, escuchando la recreación, creo que lo que os puse fue... parece que nos hemos dado un golpe muy fuerte, porque es que... realmente, ya, escuchándolo
pero
desde
golpe,
fuera...
además, cabeza contra cabeza.
Sí, sí.
Y ese como un cabezazo entre los dos y os quedasteis los
dos. Nuestras neuronas se conectaron en ese golpe,
pero
hubo un salto, un chispazo.
Era difícil transmitir lo que se estaba sintiendo en ese momento. Y yo tengo que decir que después, ya desde fuera, no me he vuelto a sentir ya así respecto al nombre.
Estás bajando del carro.
Lo he abrazado.
Vale, vale, vale.
Claro, claro.
Me dieron ganas de bajarme del carro como al día siguiente, por la mañana, sí.
No digas eso.
Esas cosas que le pasan a las personas cuando se...
Bueno, a ver.
Pero en ese momento tenía todo el sentido del
tenía
mundo.
Tenía muchísimo sentido.
Hablando de bajarse del carro.
Sí. Hablando de bajarse del carro, el título era tan, pero que tan bueno que nuestro compañero Alexander pues no pudo contenerse. No pudo contenerse. Nos mandó este audio.
Pero me estáis vacilando, ¿verdad? ¿Cómo vamos a llamar al podcast Huevos Fritos? Esto que es idea de Andrés, ¿verdad? O sea, no tenéis que estar vacilándome. Yo mira, una cosa os voy a decir. Yo tengo muy poquita dignidad. Tengo muy poquita dignidad, pero precisamente por eso, porque ya me queda muy poquita, tengo que conservarla de alguna manera. Y yo no puedo participar en un podcast que se llame Huevos Fritos.
No.
De verdad, puede. Siempre he puesto nombrazos como Jovestruces o lo que
ver,
el viento se llevó. No sé, yo creo que me voy a bajar del proyecto, ¿eh? No sé. Espero que me estéis vacilando.
Bueno,
y
pues,
no estábamos vacilando.
No estábamos vacilando.
Si lo hubiésemos llamado de lo que el viento se llevó, yo solo espero que no hubiese durado 4 horas cada programa, como la película, pero bueno.
Bueno, pues con esto solo podemos mandar un beso a Alexander, o igual ni eso, por partisano. Vamos simplemente a seguir con lo nuestro.
Huevos a la sartén.
Bueno, pues venga, vamos a seguir con lo nuestro. Como decíamos, vamos a continuar con este programa, ¿no? Este maravilloso programa, no tiene otro nombre, con el tema que nos ocupa, que es el cansancio. Y en esta parte del programa, mis originales guionistas quieren que yo diga eso de huevos a la sartén, que por otro lado ya lo ha dicho ese indicativo, ¿no?
¡Qué aburrido!
¿Cómo que qué aburrido? Bueno, tan aburrido espero que no sea. Vamos a ver si cambiando un poco la música esto se arregla.
Radio Universidad de Salamanca.
Me importa un huevo, me importa un rábano o me importa un pepino. Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela, me la reflanflinfla.
Bueno, no sé si habéis leído La sociedad del cansancio del filósofo alemán Byung Chul Han, pero no os preocupéis porque Irene y Fabi tampoco. Por suerte, algunos de nosotros somos un poquito más aplicados y por eso, para acercarnos al libro de nuestro amigo Han, sí, lo siento, en esta parte del programa se aprenden cosas, hemos preparado una batería de citas encadenadas. Es muy sencillo. A continuación van a sonar una serie de citas del libro de Han, que son las que más me han gustado a mí, concretamente, ¿no? Y así, pues Irene y Fabi, y quien lo necesite, puede ir viendo un poco pues por dónde van los tiros. Cuando Sergio quiera, una vez estén sonando estas citas y demás, y cuando se canse de oírlas, me va a pedir que pare y va a comenzar este tramo del programa sobre el cansancio, ¿no? Bueno, me he explicado
es increíble. Es que, ¿cómo, verdad?, se nota el máster, ¿eh?
Sí. Vamos a escuchar esas citas encadenadas. Vamos allá.
La multitarea o multitasking, que es una técnica para administrar el tiempo y centrar la atención, no representa ninguna base civilizatoria. El exceso de producción, de rendimiento...
Para. Sí. Ninguna base civilizatoria. esta mierda de IA haciéndose pasar por mí, ¿qué es?
No, es que... De lo que sí que estamos cansados, Andrés, es de la IA generativa de los huevos.
Nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho.
Qué bonito.
La próxima vez nos llamas a Irene y a mí, sí, y te tenemos las citas grabadas en 5 minutos. Y...
Permíteme que lo dude.
Bueno, pues en 5 meses. No pasa nada. Pero mucho mejor que metiéndonos en esta día de...
No os he pedido opinión sobre esta cuestión. No hace falta. No hace falta.
No, sí, encima tendremos que pedir permiso para hablar en un programa que te hemos escrito nosotros.
A ver, Irene, esto no viene a nada. ¿Puedo seguir?
No, sí, vamos a seguir, porque, vamos, si no, igual acabas sustituyéndonos por ChatGPT, vale, y bueno, montándote un programa tú, sí, y tus voces.
Yo y mis voces, sí. Las
hablando
voces
con tus
generé.
Demonios.
Sí, con mis demonios. Disculpad esta interrupción, queridos oyentes. No nos ha dado tiempo a tener la reunión de guión antes de empezar y, pues bueno, surgen estas cosas durante el programa. Lamentamos las molestias. Y
venga, pon ChatGPT.
Sí, lo pongo.
La multitarea o multitasking, que es una técnica para administrar el tiempo y centrar la atención, no representa ninguna base civilizatoria. El exceso de producción, de rendimiento y de comunicación genera una violencia de la positividad.
Paro ahí.
Violencia de la positividad.
Violencia de la positividad.
Joder. Vaya inicio. Cuéntame, Sergio.
Sí, bueno, a ver, al final... Esto de la positividad, el Mr. Wonderful, las frases motivacionales en las tazas, sí, en la funda de tu móvil, en las pancartas publicitarias, sí, en todos los momentos de tu vida, yo creo que tienen efecto contrario.
Efecto contrario.
Efecto contrario. A mí me ponen, o sea, me enfadan, ¿eh? Me deprimen incluso.
Te pones hostil, dirías.
Yo me pongo violento. Uh-huh. Hostil no.
Violencia.
La violencia que te genera la positividad, ¿no?
Es la violencia que me genera la positividad, la cual no llevo a cabo por las consecuencias legales que tiene.
Esta interpretación de Byung Chul Han nadie la ha hecho hasta hoy, ¿eh?
Claro. A mí me gusta. Muy bien.
Byung Chul Han, no mi interpretación.
Sergio se levanta, coge la taza de café...
Le
sonríe. Hoy va a ser un gran día y tiro la taza.
Y la tira. Ahora
nos metemos por la ventana, así si da algún paseante.
Ahora nos metemos un poquito más con la autoayuda. ¿Cómo se manifiesta el cansancio en la sociedad moderna?
¿Según Byung Chul Han o según nosotros?
No, puedes hablar tú por ti mismo, ¿no?
No, según Byung Chul Han, el cansancio en la sociedad moderna aparece a través de ciertas enfermedades como la depresión, la ansiedad. Ahora bien, ¿qué
coño,
opino yo?
Estudiado.
Que, de hecho, después os voy a mandar una foto de que tengo el libro en la mesita de noche.
Pero lo has empezado, claro. Que si no lo cuenta.
Tengo el libro en la mesita de noche. Bueno. Yo no he afirmado ninguna otra cosa.
Pero es de estos que los tocas, sí. Cierras los ojos.
Absorbo su conocimiento.
Yo tengo cuatro libros en la mesita de noche ahora mismo y por ello estoy leyendo una.
La Biblia, la crítica de la razón pura.
Y la mesita de noche es mucho más alta de lo que sería si no estuvieras. Claro.
Efectivamente.
Ahora bien, ¿cómo se manifiesta? Hombre, yo creo que el cansancio se manifiesta de muchas maneras.
De muchísimas maneras.
Por ejemplo, uh-huh, en forma de nerviosismo, de uh-huh, inquietud, de paranoias mentales, sí, de no atender a nada, de reprimir, de cortar la palabra a los demás.
Sí. Incluso también, en parte de ese nerviosismo, la necesidad de la inmediatez, yo creo que viene del cansancio. No quieres, estás tan cansado que no quieres esperar. Porque sí, justo este fin de semana estaba en Madrid y esto de pasa un metro cada 2 minutos y la gente te está dando empujones para meterse a ese metro, a ese tren. Oye, por favor.
Es una metáfora de la vida.
No
pillan el tren de la vida.
No.
O sea, yo creo que el cansancio se manifiesta muy bien con la ausencia de objetivos en la vida o incluso la falta de sentido. Uh-huh. Bueno. O sea, la gente vive ya como... Hay gente que vive como sin una meta en la vida, sin sentido en la vida.
Pero haciendo muchas cosas, porque podemos introducir otro tema, que es esto de la multitarea o el multitasking.
Sí, sí, hay otra gente.
Hay dos tipos de multitasking. No es lo que yo creo, no creo, es lo que yo estudié.
Seguramente habrás oído hablar del multitasking o multitarea. Esa
turns out that multitasking is a myth.
Nuestro cerebro no puede hacer dos cosas a la vez.
Vos puedes estar cocinando. Sí. Mientras estás cocinando, mandas un mail. Volvés a huevo frito, mandas un mail.
¿A quién no le ha pasado que ha empezado?
Bueno, vamos a volver nosotros a huevos fritos. Se habla mucho del multitasking en sus distintos tipos y modalidades, de si es un mito o no. ¿Ejemplos de multitasking, por ejemplo, que hagamos nosotros? Contadme.
Yo, la verdad que todo mi día creo que es hacer multitasking,
entero,
probablemente.
De principio a fin.
O sea, bueno, también es verdad que igual hay ciertas cosas que yo siento como tareas que igual vosotros no. Por ejemplo, contestar mensajes a mí claro. Se me hace un poco bola.
Lo sabemos.
Sí, sí, por lo que
yo
sé.
Por lo menos lo sé. Sí.
Entonces,
¿pero qué entendemos exactamente por multitasking? El estar haciendo varias tareas al mismo tiempo.
Muchas cosas a la vez.
Yo es que no soy justo. Capaz. O sea, debo claro. ser la persona más inútil de la Tierra.
No, eso es que estás muy enfocado en todas las tareas que...
O sea, si estoy contestando, no estoy... De hecho, por eso contesto cada 6 horas, o 7, o más.
O porque lo hago yo todo por ti. Vamos a ver, yo tengo
también,
multitasking.
También puede ser.
Yo tengo en el ámbito casero, sí. En el ámbito profesional, en el ámbito higiénico, absolutamente en todos multitasking.
En el ámbito profesional, estando jubilada, o sea, hacer varias cosas sí. cuando tu tarea no hacer nada.
Sí, sí.
¿Y en el ámbito higiénico?
Voy a empezar a tomarme algunas vacaciones. En el ámbito higiénico.
Me acaba de amenazar con su carta de dimisión.
La positividad la pone hostil.
Este es el último programa de Rosa Corchete, muchas gracias.
Se jubila de la radio.
Pues en el ámbito higiénico, uh-huh. uno, que alguna vez ya lo he comentado así.
Que te lavas los dientes mientras lavas los platos, mientras te cortas las uñas.
Mientras voy a la cocina a buscar algo, mientras voy al estudio, resultado, resultado, resultado. Diagnosticado por la dentista, tienes muy desgastados los dientes de tanto cepillarte. Consecuencia, te tienes que cepillar con un cepillo ultrasonido.
Ah, porque
¿Sabes lo que cuesta eso?
Vas cepillándote por toda la casa mientras
por
haces
toda
otras
la casa,
cosas.
Por toda la casa. Eso es un simple, pero en el ámbito higiénico tengo más.
Es que siento que si fuera por la casa cepillándome los dientes se me caería la
espuma por todos sí, lados.
Eso es un debate que tengo yo en...
No, aprendes.
Claro, claro. O sea, eso es un debate que tengo yo en casa porque yo al lavarme los dientes no abro la boca y no, claro. no derramo ninguna gota, pero por ejemplo mi pareja sí lo hace y le parece imposible no hacerlo y súper incómodo. O sea, que lavarse los dientes con la boca abierta a mí es que me parece de psicópata. Claro que
por favor, aquellos que solo no están escuchando, acudan al vídeo de YouTube.
Creo que acabo de poner una cara muy
esto
graciosa.
Esto no es esto no es la película de espanta tiburones, ¿eh?
Yo
no me cepillo los dientes con la boca abierta.
Creo que igual me parece más de psicópata que sea con la boca absolutamente cerrada, la verdad.
Me parece es que yo más
tengo,
de
sí, yo tengo un punto intermedio, si ¿no?
Botea, me mancho
cerrado,
la corbata.
Pero cuando vas a mover el cepillo lo abres un poco, cuando, o sea, hay un punto intermedio,
me
¿no?
Me mancho la corbata, diciendo, la corbata de dormir, ¿sabes? La corbata del
pijama. El traje de pijama.
Andrés, ¿sabéis cómo va a dormir? A mí me han contado que va con un gorrito de estos, un
camisón y un candelabro.
Un candelabro.
¿Te lo ha contado?
Es que él hace multitasking al mismo tiempo claro. que duerme, está haciendo una recreación de los fantasmas de la Navidad.
Exacto.
Es el señor Scrooge.
Oye, este cansancio general constante tiene que ver con el aumento de enfermedades psíquicas, que eso que se comenta por ahí, de la salud mental.
Sí, a ver, es que diría yo que sí, ¿no? No soy una experta.
Al final también se relaciona con otro elemento que ya comentaremos más tarde, que es el del burnout.
Burnout.
Y al final...
Minnesota.
¿Cómo?
Minnesota.
Minnesota.
Sí, sí, necessity. Un acento de Minnesota.
Y al final yo creo que sí, que evidentemente muchas enfermedades mentales, la depresión, la ansiedad, pues vienen de ese cansancio de no estoy rindiendo, por ejemplo, la depresión, no estoy rindiendo al nivel que la sociedad espera de mí o que alguien espera de mí o que...
Sí, claro.
Entonces... Me deprimo porque no soy la máquina capitalista que el universo requiere.
Sí, también todo lo que hemos estado hablando, yo creo que al final tiene de fondo el no ser capaces de prestar atención plenamente. Porque, vamos, yo creo que una forma en la que se manifiesta el cansancio en la sociedad moderna claramente es el lapso de atención tan breve que tenemos, el scroll, ¿no? El no poder que el entretenimiento sea tan rápido y tan barato, y al final eso lo que hace es que no te sientas pleno con las cosas a las que dedicas tu tiempo. Igual que con el multitasking, pues es que estás centrándote en 20 cosas y no centrándote en ninguna, y te quedas como vacío.
Y relacionado con una cosa que se ha dicho antes, es la falta de objetivos en la vida, en este sistema. No, no es la falta de objetivos, es la sensación de que no logras ninguno. Entonces es frustración constante, sí. Autoviolencia constante. Hay una expresión que utiliza él en el libro, que es muy chula, que habla de la muerte del alma, la depresión, el infarto, literalmente, el infarto del alma. El multitasking, la autoexplotación genera infartos del alma.
Infartos del alma. Bueno, sobre sí. todo esto que habláis, por supuesto, soluciones, y hago comillas, soluciones entre comillas, surgen los gurús de la autoayuda, ¿no?
Cualquier pérdida con el paso de los años se convierte en una ganancia.
Gente que le llega lo bueno y no lo disfruta. Y hay gente que te llega lo malo y se hunde.
Haz cada día algo que no te apetezca hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a labrar tu fuerza de voluntad.
Vivimos intoxicados de dopamina. Dopamina es una hormona buena. Y la dopamina...
En la vida puedes decidir la tranquilidad o la razón.
Y perseverar, inclusive ante situaciones absurdas donde no tenés ninguna posibilidad, se cree que eso es valentía. Pero nosotros en psicología decimos que eso es obsesión.
Y no me vengas con lo corta que es la vida, que para todo siempre hay una medicina. Con frases hechas al bolígrafo de autoayuda, lo que aprieta duele, lo que duele cura.
Venga, la autoayuda justifica la explotación esta, potenciando la resiliencia. Es el resultado de una sociedad más inestable emocionalmente. ¿Tiene su lado bueno y estoy siendo un condescendiente de mierda, Sergio?
Pues voy a dejar esas preguntas. Las voy a contestar, claro, pero es que quiero empezar diciendo que estoy muy cansado, y lo digo con hostilidad y con violencia, de gilipollas. ¿Ah? Lo vamos a decir luego, ¿eh?
Lo vamos a decir.
Lo vamos a decir
sí, luego.
Luego
le damos otra vez.
Pero esta manía tan heavy de que que se esté poniendo de moda lo que te tienen que decir, o sea, que te digan lo que tienes que hacer en todos los ámbitos de tu existencia, es algo que sí, que me pone violento.
Normal.
O sea, es una cosa, no sé.
¿Cómo exteriorizas esa violencia?
Hombre, pues para empezar, no leyendo esta gentuza, no escuchándola.
Joder, qué violento.
No, pero lo estoy ejemplificando aquí. Creo que es lo que me puedo permitir como un sujeto, como un ciudadano de pleno derecho, sin que me encarcelen. Insultarlos.
Bueno, voy a avanzar un poquito porque como no hemos renunciado al presupuesto, dice el guión, qué gracioso soy, Irene Fabi. Bueno, las voces de otros proyectos, pues vamos a mantener a Faustino en nómina, de nuevo nómina entre comillas. Para los oyentes nuevos lo explico rápido. Faustino es un antiguo escritor de novela erótica al que llamábamos habitualmente en nuestro último programa, pues para consultarle un poquito de todo, ¿no? Vamos a conectar con Faustino Kirchner primero. Le hemos preparado una sintonía que le viene genial. A mí me encanta esta sintonía de Faustino. Venga, lo saludo, Faustino, bienvenido. De nuevo, ¿cómo estás?
Che, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal andan ustedes?
Bueno, bien, andamos bien, se puede decir, ¿no? El tema de hoy es el cansancio, Faustino, es decir, eso de estar hasta los huevos. No sé, ¿de qué está usted hasta los huevos?
Bueno, básicamente yo estoy hasta los huevos. Como dicen ustedes, de que me llamen.
No, hombre.
No me llamen más, nunca.
Joder, a ver, Faustino. Mira, hasta echaba de menos que nos dijera usted esas cosas. Bueno, a ver, lo de la sociedad del cansancio. ¿Qué propuestas tiene usted para salir de la sociedad del cansancio?
Bueno, la primera propuesta que tengo para salir de la sociedad del cansancio es básicamente volver un poquito al pasado, ¿eh? Y entiéndase lo que digo. Antes a los locos se los encerraba, acá y en la China, se los encerraba y ahora se los bota. Ahora se los bota y nos dirigen. Eso cansa. Y lo segundo que creo que nos puede ayudar a salir del cansancio es volver al contacto. Este individualismo no es bueno. Volvamos al contacto de los cuerpos. El contacto de los cuerpos creo que es la clave. Ya saben a lo que me refiero con el contacto de los cuerpos. Ustedes ya me conocen. Así que esas son las propuestas, básicamente.
Bueno, pues no tengo mucho más tiempo, Faustino, no me queda más que darte las gracias de nuevo.
De nada, che, de nada. Gracias a ustedes por llamarme una vez más y acuérdense de mí más a menudo, ¿eh? Sobre todo cuando cobren. Cuando el programa se haga famoso y tengan ustedes un sueldo, pues ya saben que me tienen que dar mi parte de los bolígrafos para escribir estas historias que yo escribo, no se compran solos. Sobre todo decirles que me alegro mucho de su vuelta, ¿eh? Me alegro mucho de su vuelta después de estos meses de descanso. El descanso es importante. Han llevado ustedes la contraria a la sociedad del cansancio. Muchas gracias por todo. Saludos desde Buenos Aires.
Supongo que es algo que, de lo que deberíamos estar orgullosos, ¿no?
De no tener sí. dinero.
Sí, supongo.
Pero al menos hemos llevado la contraria a la sociedad del cansancio.
Que ya es algo. Vamos a continuar, anda.
Quesoso, una pizca de sal, por favor.
Creo en el amor propio. He fingido en dormitorios donde sentí odio. He tendido manos.
Bueno, vamos a cambiar el tono ahora del programa para hablar del burnout, que es conocido como síndrome del desgaste profesional. Por cierto, ahora al escuchar este indicativo de Quesoso, por favor, me imagino a nuestra querida fan, mi madre, en su casa diciendo, joder, este niño le quedan sosos hasta las secciones de sus programas. Pero bueno, como somos así de originales y el programa se llama Huevos Fritos, pues ya habéis ido oyendo, ¿no? Lo estructuramos así, romper los huevos, echar una pizca de sal, echarlos a la sartén. Bueno, es creatividad en su más estado puro. Bueno, eso, que la traducción coloquial de esto del burnout al español pues es estar quemado, ¿no? Que es algo que quizá te suene. Es una afección médica provocada por la exposición prolongada al estrés laboral y tiene mucho que ver con el tema de hoy, que es el cansancio. Aunque es mucho más que eso.
Es más que eso, es verdad. Entre sus síntomas se incluye fatiga crónica, reducción del rendimiento, ansiedad o depresión leve incluso. Y lo más importante es algo que le puede pasar a cualquiera cuando el entorno laboral no es el adecuado.
Bueno, esto lo vamos a demostrar presentando a un ciudadano alemán al que llamaremos Hans, por ejemplo. Es que no le preguntamos su nombre, la verdad somos unos sinvergüenzas. Bueno, nos lo encontramos el otro día haciendo un reportaje de calle para este tramo y su testimonio ha sido tan potente que no hemos buscado más. Él va a ser nuestro único protagonista. Tengo que decir, eso sí, que esto ha sido posible porque Irene, en lugar de dejar pasar la oportunidad, que es lo que hacemos la mayoría cuando preguntamos a alguien por la calle y no habla español, bueno, pues se atrevió a charlar un rato con él. Quiero que empecemos escuchando sin doblaje el momento en el que le abordamos, solo para que veáis esto que dice Irene de que le puede pasar a cualquiera esto del burnout, porque incluso quien menos te lo esperas, ¿no? Nuestra protagonista, lo vais a escuchar ahora, tenía una sonrisa de oreja a oreja, una sonrisa que se escucha durante toda la conversación. Así nos saludamos.
Hola, perdón.
I'm a tourist, sorry.
You're a
journalist?
Yeah. More or less.
More or less.
Do you speak English?
Yes, of course I do.
Maybe we can ask you the questions in English, if you don't mind.
If I don't know, I just tell you.
Don't worry. Pues este alemán tan majo al que acabamos de poner voz nos habló de una época de su vida en la que sufrió esto del burnout en primera persona. Le preguntamos qué era el burnout, cómo se lo trató él, cómo encajaron en su empresa su baja laboral y sobre las causas del mismo. Do you know what burnout is?
Sí, por supuesto. Dirigí un departamento, el departamento de prensa de una de las grandes ciudades alemanas, y yo mismo sufrí burnout y recibí tratamiento.
Short before burnout and I was treated.
How were you treated?
Well, it was more or less a therapy with talks.
Bueno, fue más o menos una terapia con charlas. Nos formaron como jefes de departamento, así que reconocí bastante pronto lo que me pasaba y supe cómo afrontarlo.
How to deal with it?
Yeah, like you had the tools to.
Yes, I went to a doctor. I got myself.
Me dieron una baja laboral de 4 o 5 semanas y tuve algunas charlas, una especie de terapia.
And then I returned.
Luego regresé y todo estuvo bien. Pero después ya no eres la misma persona. No puedes levantarte de la cama por la mañana ni motivarte para ir a trabajar. Y menos para ir a un trabajo que me gustaba. No había nadie con una pistola que me persiguiera hasta ir a mi oficina para trabajar. Me gustaba mi trabajo, me gustaba la gente con la que trabajaba. Pero había tantas cosas pasando, había asuntos políticos que ejercían una presión que no podíamos manejar y bueno, eso pudo conmigo.
¿Y were your superiors okay with that? With you?
Yes.
Ya temían que me fuera durante 3 o 4 meses incluso, porque a veces... No, no para siempre, pero a veces pasa. Pero sí, lo aceptaron. Es mejor recuperar a un empleado a que desaparezca sin dejar rastro. Bueno, creo que hay algunas explicaciones para eso que se pueden encontrar en libros o incluso en Wikipedia, pero creo que... Sí, básicamente, todos estos factores influyen, pero al final es algo muy individual. Por supuesto, algunos factores son externos y otros son internos. Y otros forman parte de la personalidad que uno tiene y ha desarrollado. Yo ya tenía más de 50 años, así que no era una persona que se pudiera cambiar fácilmente. Por lo tanto, la composición exacta de los factores es muy individual. Y tampoco soy psicólogo, así que no puedo decírtelo.
Bueno, la primera moraleja de la historia de Hans, que como veis es la persona más adecuada para hablar de ello, es para todas aquellas personas que ahora atraviesan un proceso similar en sus trabajos relacionado de alguna manera con esto del burnout. Bueno, algún día seréis un jubilado feliz y sonriente que será muy agradable con todo aquel que le pare durante un paseo por una ciudad cualquiera, que en este caso era Salamanca. Es pasajero.
Es pasajero, pero no por ello menos importante. En datos, en España un 40% de los encuestados señalan directamente a su empleo como causa de ansiedad o depresión. Estamos muy por encima de la media europea y esto nos convierte en uno de los países con peores indicadores de salud mental laboral en la UE.
Ya, bueno, con otras palabras, o con otras cifras más bien, sabemos que en España cada año se conceden unas 600.000 bajas laborales por problemas de salud mental, que es la categoría en la que entran pues este tipo de bajas como la que de la que nos hablaba Hans. Eso sí, hay un infrarreconocimiento del burnout. Vamos a ver, hay menos de 700 bajas de todas estas 600.000 reconocidas como de origen laboral.
Y los sectores más afectados son sanidad, educación, administración pública y hostelería, afectados por una enfermedad causada por su entorno laboral que condiciona el resto de los aspectos de sus vidas y que, es importante decirlo, es mucho más que simplemente cansancio.
Es más que estar cansado. No es solo estar cansado. Estás cansado, te acuestas por la noche, no puedes dormir y te levantas por la mañana peor de lo que te acostaste la noche anterior. Esa fue una experiencia que tuve. Ciertamente es una especie de depresión y a veces se trata como tal. Hay casos en los que las personas están tan desorientadas que no pueden dormir. Entonces pueden empezar a beber alcohol y eso generalmente lo empeora en lugar de mejorarlo. Bueno, por supuesto que lo empeora en lugar de mejorarlo. Los primeros en darse cuenta, incluso tú mismo, los compañeros en la oficina, en el trabajo, también tus superiores, reconocen que hay algo que no está bien. Y cuando eres superior, debes estar abierto a que tu gente confíe en ti, acudan a ti. Yo tuve que acudir a mí mismo. Y luego lo mejor es que tú como jefe los saques de la oficina, aunque no quieran. Haz que vayan a ver a un médico o a un encargado, si tienes una unidad dentro de tu empresa o algo así, que pueda hacer un diagnóstico y luego aconsejarles a dónde ir y qué hacer. Cuanto más esperes, peor se pondrá. You talk about life and talk about death and everything in between
like it's nothing. And the words are easy. Conocidas las causas, los síntomas y su vivencia en primera persona, terminamos por esto último que decía Hans, la responsabilidad de las empresas y la prevención.
Distintas estrategias para su prevención: establecer fronteras físicas que permitan al cerebro identificar cuándo el trabajo ha terminado, priorizar las tareas, porque no todo es urgente, o aprender a delegar. Para ponerle el broche, hoy hemos hablado de esto precisamente porque Byung-Chul Han, en su obra La sociedad del cansancio, repara en el término. Rosa.
Pues sí, pero permitidme antes una cosa. Si os dais cuenta, las enfermedades que más cansancio producen son aquellas que tienen que ver con el público, cuando uno está expuesto al público. Y efectivamente Hans asimismo dice que este cansancio no se cura con el sueño, porque entonces es mucho más duro. Entonces, sí, sí, las enfermedades que caracterizan el panorama actual son enfermedades neuronales, no son enfermedades inmunológicas como la época anterior. Y el síndrome del trabajador quemado es lógico por esta exigencia de autorrendimiento que nos imponemos a nosotros mismos. Es una cuestión de organización empresarial, organización económica y del sujeto inserto en ese sistema capitalista neoliberal.
I wish you good luck with your studies.
Thank you. The same.
Maybe I hear your voice. Hear your voice one day from the radio. Yeah. All the best.
Hace mucho, mucho tiempo, un equipo de alocados imberbes decidieron hacer un programa en esta radio universitaria.
Bueno, Sergio ahora se ha dejado bigotillo.
Sí, bueno, Sergio ahora lleva bigote, sí. De eso mejor no hablemos.
Yo por lo menos me quité la coleta.
Y menos mal.
Oye.
A lo que iba. Que esa panda tiene ahora un nuevo programa en esta emisora. Se llama Huevos Fritos, porque están los cinco para mojar pan.
No, a ver, no era por eso el nombre, pero ahora que lo dice...
Pues claro que no es por eso, idiota. Pero os tendré que promocionar de alguna manera.
Joder, tía.
Huevos Fritos, ya disponible en Radio USAL. No te lo pierdas. Huevos listos, a comer.
Bueno, Byung Chul Han publicó La Sociedad del Cansancio hace 15 años.
Andrés, han pasado precisamente 15 años. ¿Podemos dejar de hablar ya de este señor?
Bueno, vale. Perdón, supongo que estaréis cansados de él.
Yo quería decir que hemos decidido llamar al señor con el que nos encontramos Hans, y creo que entre Han y Hans puede haberse dado en algún momento ahí... que todo el mundo esté muy atento...
Una conexión neuronal.
A lo que dice Hans y a lo que dice Han, que no son el mismo.
Perdón. No sé, me ocurría más nombres alemanes.
No, está
en ese
muy
momento,
bien.
Supongo.
Si es que no hay más, no existen.
Bueno, es lo que llevamos todo el programa hablando de distintos aspectos del cansancio, y hemos hablado de lo más importante, que somos... nosotros. Así que, pues bueno, en esta recta final vamos a ser las gallinas más remilgadas y egocéntricas y hablar de lo que es el cansancio, pues, para nosotros, ¿no? Bueno, varios habéis coincidido en vuestras peticiones de temas. Voy a empezar por Irene. Tú estás cansada de un tal Alberto Simón.
Hay mujeres que por ser guapas, la vida les va a dar un ostión tremendo, porque se han acostumbrado a pensar que por ser guapas, ya por naturaleza, van a tener siempre hombres comiendo de la mano. Y yo, que ya me he trabajado como hombre, busco una mujer de alto valor, no busco una mujer que solo sea guapa. Cuando tengo una mujer
supongo guapa, que será un coach que enseña seducción a hombres heterosexuales en redes sociales. Irene, cansada de este tipo de personajes,
sí,
¿no?
Efectivamente. O sea, no es que esté cansada de este en concreto, que también lo quería poner como representación de este perfil, que es que me parece increíble. Yo quiero fingir que esta gente no existe y no está en redes sociales pidiendo personas desesperadas por tener una relación les paguen 2.000 euros por un curso de seducción. Sí. Pero es que los hay. No sé quién paga ese dinero, pero bueno, alguien...
Seguro que los conocemos. No sé si estaba pactado, pero Sergio e Irene habéis mandado prácticamente el mismo corte, pero con otra voz. El de Sergio se llama Pablo.
Capitán, ¿alguna vez has sentido ese impulso brutal al ver pasar a una mujer que te encanta, pero terminas paralizado? Tu mente se llena de excusas, y si va apurada, y si no quiere hablar, y si hago algo ridículo. Y lo peor es cuando en lugar de actuar, te quedas analizando mil
Bueno, Sergio, Irene, ¿por qué esa fijación con los gilipollas?
Qué conexión, Sergio, madre.
Sí, debe ser que nos cansan demasiado. O sea, no es una fijación, es simplemente hastío ya.
Sí.
Porque además te los cruzas por la calle, o sea...
Sabes quiénes son.
Y no sabes quiénes son, claro, o sea, hasta que no abren la boca. A mí precisamente este me hace mucha gracia porque los oyentes no lo ven, claro, pero el que vea vídeos sí, o sea, las botellas de agua,
sí.
Pues este muchacho trata a las mujeres como las botellas de agua, es decir, como objetos utilizar.
Joder, sí, qué sofisticada
la expresión.
Es súper, súper, súper sofisticada, ¿no?
Pero mujer de alto valor es feísima, no la soporto.
Se referirá a Margaret
Bueno,
Thatcher.
La última campaña del Ministerio de Igualdad para el 8M intentaba resignificar eso de mujer de alto valor y lo tenían ahí en grande.
Pero si para mí el problema está en la expresión persona de alto valor.
Claro, ya, exacto.
Cuando reduces...
Hay personas de poco valor, por lo visto.
Claro, es que depende del año y de la materia.
Pero no solo es que según esta gente haya personas de alto valor y de bajo valor, sino que encima depende de pues unas cosas tan arbitrarias como cuántas relaciones hayas tenido, claro. Sí, sí. Entonces,
bueno, hablamos de, como estamos hablando de simios y de grandes simios, pues en todo grupo de grandes simios se conforman liderazgos y jerarquías. Y Rosa se ha acordado de que ella está cansada, pues, del rey de los simios.
No solo no soy intelectualmente incapaz, sino que soy un genio. Es lo que ha venido a decir el presidente estadounidense en uno de sus tweets tras la publicación de Fuego y Furia dentro de la Casa Blanca de Trump. Un polémico libro en el que se ponen en entredichos.
Bueno, de este personaje podríamos haber cogido literalmente cualquier corte. Tú has elegido este de Euronews, Rosa, que la verdad es que recoge bastante bien el ego de este personaje, ¿no?
Sí, sí, y estaría en la línea de lo que acaban de decir Sergio y Irene. Es por la prepotencia, por la chulería, por la torpeza, por la embriaguez. Es como una especie de protagonista de un reality show que llevamos ya 10 temporadas de relleno soportando y que nadie sabe cómo cancelarlo.
Entonces,
peligroso. Se presenta como una especie de payaso con carisma, narcisista, inmaduro, pero realmente es un ser muy peligroso. Me cansan, me hastías, ya no lo soporto más. Ni él, ni personalidades semejantes.
Además, el concepto de decir que Donald Trump es carismático es difícil, ¿eh? O sea, que se presenta con carisma.
Carisma tiene, yo creo que sí.
Carisma caótico.
No es elocuente, pero es carismático. Pero bueno, si seguimos con las metáforas de simios y primates, sigo con aquello que cansa a Rosa, porque para el siguiente sonido nos vamos al Zoo de Madrid, situado, como todos sabéis, a unos metros de la Fuente Neptuno, en la carrera de San Jerónimo.
Si siguen así, vamos a suspender el pleno.
Este corte en concreto es de la bancada del PP, se producía una semana en la que salían a la luz informes sobre Santos Cerdán, pero realmente poco importa el motivo porque estas escenas son dignas de un documental sobre bonobos y se dan habitualmente en el Congreso. Pero Rosa, ¿cansada de la política o de los políticos?
Pues no de la política, porque es necesaria, tampoco de los políticos, no podríamos vivir sin ellos, sino de las aptitudes, de estas aptitudes chulescas donde le importa todos los problemas de la ciudadanía a un bledo, que convierten aquello en un teatro con además posturas extremas, polarizadas. Eso es lo que no soporto, eso es lo que me cansa.
Bueno, yo creo que la política es un arte, y como todo arte, no te puede desagradar el arte, te desagradan algunos artistas. Y hay épocas en las que hay artistas peores, y hay épocas en las que hay mejores artistas. Y nos ha tocado vivir en una época en la que hay artistas pésimos. Ya está.
No, hay artistas que nacen, hay artistas que se hacen, y hay artistas que ni venden
nacen,
mierda.
Claro, ni nacen ni se hacen.
Mierda enlatada.
Mierda enlatada.
Mierda enlata. Mierda enlata, más temas políticos. Fabio está cansado de tener que explicar ciertos temas, de tener que ser combativo para defender las desigualdades.
Ya, pues está todo muy bien. ¿Y la eutanasia me la cubre la Seguridad Social o me van a dejar sufriendo?
O igual de lo que está cansado es de Aquí no hay quien viva. Wow. Fabi, ¿por qué este corte para hablar de las cosas de las que estás cansado?
Pasa una cosa, cuando yo añadí este corte, pensaba que ibas a poner los dos cortes seguidos. Entonces, este
yo te
corte,
pongo el otro corte.
Ponme el otro.
¿Qué tienes? Venga, el otro corte que tiene Fabi es de alguien de quien seguro que él no está cansado, porque es incapaz de cansarse de esta persona.
Porque a mí lo que me parece fuertísimo es que estemos viviendo una situación con la vivienda deplorable, que tengamos una calidad de vida indigna, que la mayoría de gente esté más cerca de estar en una situación de calle que de ser propietaria de una casa o de un negocio o de tener cualquier condición más o menos decente en su día a día, y que aún así la gente aplauda y vote masivamente a líderes que son abiertamente fascistas y que tienen unas opiniones deleznables.
Bueno, pues estará Samantha Hudson, vivienda de ultraderecha, Fabi, son tus temas favoritos. Cansado de ambos, ¿no?
No solo estoy cansado, estoy agotado.
Agotado.
Y no es de los temas en sí, es de tener que reivindicar esos temas. O sea,
sí.
¿Cuántos años se lleva hablando de la situación de la vivienda? ¿Cuántos años se lleva hablando del auge de la derecha y la ultraderecha en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, en Asia? Y sin embargo, la situación solo va peor. O sea, hablamos, nos manifestamos. Y la realidad es que nada cambia, o los pasos que se hacen son tan pequeños que es muy difícil lograr algo. El otro audio, el de Aquí no hay quien viva, yo nunca me cansaré de Aquí no hay quien viva. Vamos a ver, he visto esa serie.
Se ha ofendido mucho cuando has sugerido muchísimo. Eso.
Normal.
Era un poco mi reacción a todos estos temas de la vivienda, la ultraderecha, sí, etcétera. ¿La eutanasia la cubre la seguridad social? Por suerte sí, pero pero me está jodiendo, o sea, ya estoy harto.
Está bien estar harto.
Sí.
Sergio, Irene, ¿algo más?
Bueno, ahora hemos tenido de forma muy mediática un caso acerca de la eutanasia, ¿no? Que me parece que ha habido medios e individuos con micrófonos, que no podemos llamar medios.
Que no es lo mismo,
efectivamente. Exactamente, que han tratado de forma absolutamente deleznable. Si no recuerdo mal, en esta convención de tauromaquia de Jerez de la Frontera, creo que es uno de los vídeos más asquerosos. Que más me han dado ganas de vomitar que he visto en mi vida.
Para quien no lo haya visto,
analizar la muerte de una persona y usarla para tus...
Para quien no haya visto, un señor que dice ser influencer y habla sobre tauromaquia, decía que si esta chica hubiese tenido un novio torero, habría aprendido a torear las situaciones de su vida.
Si hubiese visto una corrida de toros en su vida, hubiese jugado sus cartas de otra manera.
Ojalá tirarla a él delante de un toro.
Bueno, increíble. Con esta última idea nos quedamos. Hasta aquí nuestra particular visión del cansancio.
Como individuos con micrófonos que intentan hacer lo posible.
Exacto. No nos podemos ir sin antes dejaros con la miel en los labios de lo que va a pasar el próximo día. A ver, teníamos la idea inicial de hacer algún tipo de avance del siguiente programa. Esto se llama Cliffhanger, ¿no?
Que queda, queda estamos tan bilingües en este programa.
Bueno, pues tras una serie...
idiomas, querida.
Sí. Tras una serie de ideas descartadas, que imaginaos cómo serían si nos hemos quedado con esta, hemos llegado a la idea de presentar el tema de la semana que viene haciendo una parodia de un tráiler de una película. Lo sé, es una idea.
Wow.
Es buenísimo. Bueno, lo hemos hecho esta semana parodiando el tráiler de Mamma Mía. Fabi, espero que no vuelvas a elegir tráilers de musicales porque me he vuelto loco montándolo. Pero con esto vamos a avanzar de lo que vamos a hablar la semana que viene. Suena así.
Toda chica tiene un sueño.
Quiero una casa en propiedad y quiero la redistribución de la riqueza.
Mira, mi niña bonita tiene toda la vida por delante.
Toda familia.
Leí el diario de mamá.
Tiene un secreto.
Y tengo tres posibles herencias.
Ay, madre de Dios.
Todo pobre.
¿Cuál vas a heredar?
Se da unos cuantos lujos. Se habrá sabido gastar a lo grande. Mamá mía, here I go again.
Estuve con tres ricos en la misma época y eran...
¿Qué talento lo tenías?
La última vez que vi a tu madre me dijo que no tenía ni un duro. ¡Pobre!
¿Y quién es tu padre? El que más dinero tenga.
¡Esto es muy caro!
En el siguiente programa...
Alguien de arriba la ha tomado conmigo. Creo que Amancio Ortega.
Enciende la radio.
¿Tu padre está aquí?
Dímelo tú.
En Radio Usal. Irene, eres pobre.
¿Qué?
Oh, oh, oh.
20 años esperando una herencia y aparecen tres.
Huevos Fritos presenta...
Ahora tengo tres herencias y tengo que elegir la mejor. ¿Cuánto has gastado?
¿Cómo?
No me importa que no tengas perras. Cobro el SMI.
La gallina de los huevos de oro.
Veo que ya os estáis gastando todo. Oh, sí, yo también lo hacía.
Ahora sí, hasta aquí los huevos fritos de hoy. Ya sabéis lo que os espera la semana que viene y además, tras este avance, pues sabéis que hablaremos del lujo y de las tres herencias de Irene, claro que sí. Gracias a todos y a todas por escucharnos. Gracias a mis queridos por volver a entrar al estudio conmigo.
Gracias a ti por venir, Andrés.
Gracias. Muchas gracias.
De Madrid, que seguro que allí estás muy a gustito.
Buah, increíble.
Buenos huevos fritos, esa comida sí que está bien, es sencilla pero mágica. No sé por qué he dicho esto, chicos.
Pero Esto se puede cortar o se puede dejar. Lo bueno es que deja una pausa, ¿no?
¡Huevo!
Es una comida. No sé. Es que hay mágica.
Es que dejarlo solo en unos huevos fritos me parecía como.
Yo no puedo, güey.
Ay, madre.
Acabas de escuchar Huevos Fritos, un podcast de Satio Producciones para Radio USAL. Síguenos en Spotify o en redes sociales para no perderte nuestras novedades. Puedes escucharnos en podcast en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, YouTube o Amazon Music. Contacta con el equipo de Huevos Fritos en el Instagram Satio Producciones o escríbenos a redaccion@satioproducciones.es. Gracias por escucharnos.